Vamos a leer Génesis capítulo 3, del versículo 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esto es lo que se vuelve a veces chistoso entre la gente, ¿cierto? Que no, que la mujer fue, eso lo usan de chiste, pero creo que no debería ser un chiste para nada. Pero ¿qué dijo la mujer luego cuando Dios le preguntó a ella? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Okay? Entonces, Dios a la serpiente no le preguntó nada. Vemos que le preguntó solamente a quién, a Adán y a Eva. No solamente le preguntó a Adán tampoco, también le preguntó a quién, a Eva. Y vamos a ver algo aquí que tiene que ver con la culpa y la responsabilidad, porque hay una diferencia. Muchas veces se habla de que el hombre es culpable de todo lo que pasa en el hogar, porque Adán es el responsable. Y algo es muy diferente ser responsable a ser culpable, ¿cierto? Supongamos que en una empresa hay un jefe, mayordomo, un jefe que es el responsable y pasa algo en la empresa donde hay un daño, ¿quién es el que responde a los jefes más arriba? El superior, el jefe, ¿cierto? Pero quizás él no fue el culpable. Entonces hay que, en cuanto al pecado, la Biblia dice que todos son culpables. Ahora, cuando Dios demande responsables, va a haber uno que va a tener que responder. Y eso es distinto. Entonces, quiero que vayamos pensando estas cositas, porque pronto, si no las alcanzamos a ver, por lo menos se las dejo allí para que sigan profundizando. ¿Ven? Aquí, bueno, lo primero que yo quiero que veamos es que cuál es el desarrollo del pecado. ¿Cómo se desarrolló el pecado? Y cuál es como, digamos, cuáles son los pasos que se presentan en una persona cuando peca, normalmente. Y lo primero que vemos aquí es que ellos se escondieron, ¿cierto? Se escondieron. Entonces, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. O sea, ni siquiera Dios los había llamado. Ni siquiera Dios los había llamado a rendir cuentas. Y ya ellos estaban, ¿qué? Escondiendo de la presencia de Dios. Eso hace el pecado en la vida de las personas y en la vida suya y mía, cuando admitimos el pecado. Sin que Dios aún nos llame a cuentas, nosotros ya queremos, ¿qué? Huir. Y esa es la actitud de la humanidad. Esa es la actitud de la humanidad. El pecado ha ahuyentado a la humanidad de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. El hombre no es quien se acerca a Dios, ni quien busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Porque una vez el pecado llegó a la vida humana, el hombre, por la vergüenza que causa el pecado, tomó distancia de Dios. Tomó distancia. Entonces, el primer paso que ellos dan es tratar de esconderse de la presencia de Dios. No del juicio de Dios, sino de la presencia de Dios. Cuando dice la Biblia allí, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, la expresión ahí, voz de Jehová, indica la presencia de Dios misma en el huerto. O sea, que Dios visitaba el lugar, frecuentaba el lugar, se paseaba en el lugar. Y anteriormente, esa presencia de Dios generaba comunión continua con el hombre, pero ahora el pecado la había roto y el hombre sentía la necesidad de esconderse de Dios. ¿Por qué razón? Adán dice claramente que él oyó después la voz de Dios, ¿cierto? Que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Porque uno se pregunta, si Dios no los había llamado todavía, pero dice el texto, oyeron la voz de Dios, ¿era que Dios iba hablando por el huerto mientras se paseaba o algo? ¿Cierto? No, lo que quiere indicar más el pasaje es la presencia de Dios que estaba en el huerto, continuamente. Entonces, el hombre al pecar quiso como tomar distancia a esa presencia por la vergüenza que sentía. Dice que se escondieron de la presencia, no se escondieron de la voz ni del llamado, de la presencia. Primer error que cometió Adán y Eva. ¿Quién se puede esconder de la presencia de Dios? ¿Quién se puede esconder? El problema es que esta actitud de Adán y Eva es la actitud más normal en nosotros cuando pecamos o cuando queremos cometer el pecado. Hablando de nosotros que ya no tuvimos esa época de inocencia que tuvo Adán y Eva, nosotros normalmente maquinamos como que escondernos. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 3, después del versículo 8 en adelante, ¿cierto? Que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas, porque ellos no querían venir a la luz para que sus obras fueran ¿qué? Reprendidas. Entonces, Adán lo que estaba huyendo realmente era ¿qué? De la reprensión que sabía que le venía de quién, de Dios, porque Dios le había dicho que si tú comes de este árbol, morirás. Y él sabía que se avecinaba el juicio, entonces quiso huir de la presencia de Dios. Y normalmente las personas cuando pecan trata de hacer lo mismo, huir, esconderse. Tratar de ponerse debajo de algo donde cree que la presencia de Dios no lo va a alcanzar. Pero nosotros sabemos que uno de los atributos de Dios es que Él es que omnisciente y omnipresente. Hoy en día se predica muy poco del pecado. Y yo quiero que hablemos un poquito de esto hoy, del pecado. Y muy pocas veces nos predicamos nosotros mismos del pecado. O sea, muchas veces yo mismo me predico que es el pecado. ¿Algún día usted se ha levantado predicándose usted mismo diciendo, Nilson, ojo que tú tienes debilidad por esto y es pecado? ¿Usted se ha levantado algún día así? ¿O usted se levanta tranquilamente? A veces el creyente con el tiempo va perdiendo la conciencia de pecado que hay en el ser humano e incluso en él, incluso en él. Entonces, ahí es donde empieza el retroceso del creyente, porque deja de vivir esa vida continua de arrepentimiento, creyendo que como ya es muy viejo, entonces puede seguir así. Pero debemos hacernos una evaluación continua por el pecado. Y usted y yo sabemos los pecados con los que luchamos, ¿cierto? Unos con la mentira, otros con el alcohol, otros con temas sexuales, otros con la pornografía, otros con el deseo de mirar a la vecina. Cada hombre, cada mujer sabe con qué pecado lucha. En lo más íntimo de su corazón, sin tener que decírselo a su mujer ni a nadie, porque a veces ni a Dios se lo queremos contar. Cada uno sabe el pecadito que está allí. Y debemos levantarnos predicándonos a nosotros mismos. Ojo, que ese pecado te traerá la muerte, te dañará. Nosotros como que se nos ha olvidado que todavía luchamos contra el pecado. Y yo quiero que hablemos de esto. Si tenemos esta actitud de escondernos de Dios, buscar la noche. A veces se busca la noche para los pecados. Hay ciertos pecados que creyentes buscan la noche para cometerlos. Otras veces es en situaciones donde creen que ningún otro creyente los va a ver. Cuando estén en esos espacios y el pecado lo aceche, predíquese usted mismo que ese pecado trae muerte, trae daño. ¿Cierto? Cuando esté en el computador por ahí, en el trabajo, en la casa, y empiece a meterse por donde no debe, predíquese, predíquese. Recuerde esto. Recuerde lo que le pasó a Eva y a Adán en el huerto. Necesitamos advertirnos nosotros mismos sobre el pecado y sus consecuencias. No solamente una persona cuando peca o pretende pecar trata de esconderse, también enseguida se llena de miedo. Y el miedo genera normalmente ¿qué? Distanciamiento, falta de sinceridad y daña la relación. Eso es el pecado. Una vez Débora me dijo que se encontró a un menor, no voy a decir si niño o niño, de la iglesia, haciendo algo que estaba mal. Y cuando Débora la sorprendió, lo primero que le dijo a ese menor fue, no le diga a mi mamá y a mi papá por qué. Ese menor ya está acostumbrado a hacer cosas ocultándoselas ¿a quién? A sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres no le han dado un trato adecuado, quizás. ¿Cierto? Entonces ya ahí hay miedo y desconfianza. En el caso de nosotros con Dios es porque el pecado, cuando entra a la vida de la persona, genera miedo y desconfianza. Y ya la persona empieza a dejar de orar. No siente confianza en que sus peticiones van a ser escuchadas. Unos llegan al punto de dejar de congregarse, porque el pecado les trae vergüenza. Dicen, ¿cómo voy a ir yo a la iglesia a sentarme a orar allá estando como estoy? ¿Cómo voy a ir yo a tal parte? Si, ¿para qué si sigo siendo el mismo? Si yo me porté así con mi esposa o con mi esposo hoy sábado por la noche, ¿para qué voy a ir el domingo? Y esta es la conducta reiterativa. Si yo estoy haciendo esto y esto y esto y no lo abandono, ¿para qué voy el domingo? El pecado va trayendo ¿qué? Desconfianza, miedo y va dañando la relación que tenemos con Dios. Y por último, cuando ya el pecado ha hecho todo el desastre y la conciencia está cauterizada, que no siente nada, ¿sabe qué hace el pecador? Empieza a decir que la culpa es del otro. Ese es como ya el grado de insensibilidad más grande. ¿Y sabe qué dice el mundo hoy? ¿La culpa es de quién? ¿De quién? ¿La culpa es de quién? Eso dice el mundo. La culpa es de Dios. Allá llegó el mundo, allá llegó el ser humano por causa del pecado. Y esta es como la estructura que vemos acá. Una pareja que primero se aleja de Dios, trata de esconderse de Dios. A veces hay hermanos o hermanas, o a veces podemos caer en eso, que en la iglesia somos uno, pero en la casa somos otro. ¿Por qué? Porque en la casa ¿quién me ve? Nadie. Entonces yo vengo, acá barro, limpio, canto, predico, porque acá nadie me ve. Pero en la casa, ¿cómo soy? Un leviatán allá que nadie se atreve a tocar. ¿Cómo soy en la casa yo? Posiblemente acá sea yo sonrisitas, palmaditas en el hombro con los hermanos, con las hermanas, pero en la casa. O los que tienen un noviazgo, a veces, ¿cómo se es en la iglesia? ¿Y cómo se es en la calle? ¿En el salón de cine donde nadie te ve y está eso oscuro? ¿En la casa donde nadie te supervisa? ¿Cómo somos allí? El problema es que delante de Dios no nos podemos esconder. Nadie se puede esconder. Nadie se puede esconder. Pero yo hablo de esto y parece que todos lo sabemos. El problema es que como que nosotros nos olvidamos de esta realidad que tenemos que enfrentar y tomar una decisión nosotros. Las consecuencias del pecado sobre la humanidad. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente. Las consecuencias del pecado sobre la humanidad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Allá llevó el pecado a la humanidad, totalmente distanciada de Dios. Empezó Adán y Eva en el huerto, después del huerto esconderse un poquito, después cuando Dios los llamó, entonces taparse con hojas de higuera, después fueron expulsados del huerto y se fueron cada día más alejando de ese huerto. Después vino el diluvio por el pecado del hombre, la torre de Babel. Se esparcieron por el mundo. Primero adoraron la naturaleza. Después empezaron a hacerse imágenes. Después cambiaron esas imágenes y empezaron a adorarse a sí mismos. Y es en el siglo que nosotros estamos, el posmodernismo. El hombre es Dios y no hay nadie más. La humanidad tiene una conciencia totalmente cauterizada, dañada, depravada, alejada de Dios. Y visto esto, veamos otro pasaje. Primera de Corintios 15, 55 al 56. Cuando hablamos del pecado, no solamente distancia al ser humano de Dios, también sabemos que trae muerte, ¿cierto? Y Corintios nos afirma esta verdad nuevamente cuando dice en el capítulo 15, 55-56, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está, dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ese es el arma de la muerte, el pecado. El pecado es el arma que utiliza la muerte para apuñalar y desangrar. Y si usted, hermano, está viviendo en pecado, usted es un instrumento de muerte. Y el pecado lo va a matar, lo va a destruir. Aun si es creyente, el pecado te va a destruir. A veces se habla mucho de que el pecado solo dañó a Adán y a Eva y que daña a los inconversos y están muertos. Pero hay creyentes que están destruidos por el pecado. ¿Usted sabía eso? Hay creyentes que están destruidos literalmente por el pecado. ¿Sí o no? Vamos a leer un pasaje en 1 Juan 5. Hay creyentes que están destruidos por el pecado que hasta Dios mismo les quita la vida. Creyentes. Lo que pasa es que eso se nos ha vuelto una excusa. Cuando decimos que el creyente no practica el pecado, se nos ha vuelto una excusa, eso se nos ha vuelto una excusa para seguir cometiendo pecaditos por ahí. 1 Juan 5, 11. Perdón, 1 de Juan 5, 16 al 17. Gustavo, ¿usted lo puede leer, por favor? Entonces, devuélvelo, Yerote. Si alguno viere a su hermano, no al inconverso, a su hermano, cometer pecado que no sea, se muere, pedirá. Pero hay pecado por el cual el apóstol dice, yo no digo, yo no mando. ¿Qué qué? En Corintios, perdón un momento. En Corintios, les recuerdo otro pasaje, hermanos. ¿Recuerdan el joven que estaba teniendo relaciones con su madrastra? ¿Qué hizo? ¿Qué mandó Pablo con esta persona? ¿Para que fuera qué? Destruido. ¿Destruido por quién? Imagínense, de creyentes que obstinadamente están viviendo en un pecado y no se quieren arrepentir. Hay hermanitos que tienen odio contra otro y no los quieren perdonar. Cuando se habla de práctica de pecado, se habla de aquel que vive ajeno a la vida de Dios, un inconverso. Pero hay hermanos que tienen un pecadito por ahí con el cual conviven pasivamente. Y Dios eso lo castiga fuertemente. Nosotros tenemos que... Ananías y Zafira, ¿recuerdan lo que pasó con ellos, hermano Jaime? ¿Nos puede recordar, cierto? ¿Y qué hizo Dios? Ahora, Manuel, recuérdanos el pasaje de 1 de Corintios 11, cuando habla de tomarlas indignamente. Y dice que hay algunos que por esta causa, ¿qué? Duermen, o sea, han muerto. Y dice duermen, nos da más claridad que era creyente, porque el término duerme solo se usa para creyentes. Es un término pasivo para hablar de la muerte. Está hablando de creyentes. O sea, no, yo les pido un favor, hermanos. Por eso dije que en el WhatsApp ese cometíamos un error. Y es que ponemos a discutir si la serpiente tenía piernas, tenía patas o no tenía patas, si la serpiente esto o lo otro. Y si tenía alas, si era para ella o era para Satanás. Y no empezamos a consultar con nuestro corazón. Si yo estoy viviendo en un pecado el cual estoy negociándolo, yo voy a negociar, voy a hacerme una concesión ahí. A estos hermanos Yo voy a mantener esa actitud. ¿Cierto? Yo no voy a perdonar. Yo no voy a perdonar a mi esposo. Yo voy a maltratar a mi esposa todo el tiempo. Yo voy a descuidar a mis hijos. Yo voy a seguir practicando esto que sé que está mal. Allá cuando no me ven, en la iglesia, por allá en el barrio, en la calle, allá soy un gritón, por ahí me ven a toda hora tomando lo que no debo estar tomando a veces, de manera reiterativa y acostumbrada, dando mal ejemplo. Entonces, hermanos, tenemos que evaluarnos nosotros. Todas las personas son culpables. Romanos capítulo 3 dice lo siguiente. Romanos 3, 1 al 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Perdón, creo que 3, 1 al 3. Perdón que me equivoqué. Este es 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sabe cuál es el problema a veces en la resolución de conflictos? Y sobre todo en los familiares, que las partes nunca aceptan las culpas que tienen, la culpa que tienen en el problema. Siempre es como Adán y Eva. Ahí hicieron el boletín que había el síntoma de Adán y Eva que yo puse ahí. Síntoma de Adán y Eva, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Por allá, ¿se acuerdan cuál fue el síntoma que colocamos, Osvaldo? Que decíamos en el boletín. Gustavo la dijo. ¿La culpa es de quién? ¿La culpa es tuya? No, ¿mía? No, la culpa es tuya. La culpa es tuya. Entonces, hermanos, eso pasa en la iglesia. Ah, es que el hermano me hizo eso. No, la culpa es del hermano. La culpa. Pero eso no es la regla de Cristo. Cuando vemos en Corintios que hay litigios incluso entre hermanos por temas laborales, económicos, Pablo incluso dice que deberíamos pasar la ofensa. Y la regla de Cristo es que cuando yo ofendo, incluso yo que ofendí, busco al hermano. ¿O acaso eso no fue lo que hizo Cristo con nosotros? Que habiéndolo ofendido nosotros, él vino y se humilló al morir en una cruz por nuestros pecados. Nosotros estamos llenos a veces de mucho orgullo, de mucho orgullo, de mucha soberbia. Y eso es pecado. Pero le hemos hecho concesiones con el corazón. En las parejas hemos hecho, yo no lo perdono porque la culpa es de él por esto, 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 y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y cuando le pregunta a él, yo no la perdono porque la culpa es de ella por esto, 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 por esto. Porque siempre el culpable es el otro. Porque nadie quiere humillarse. Adán no corrió cuando Dios lo llamó y dijo, Señor, sí, perdóname porque yo descuidé a Eva. Nosotros mantenemos diciendo eso, ¿cierto? Pero él nunca dijo. Él dijo, ¿quién? La mujer. Y Eva, cuando le preguntaron, Eva, ¿y tú qué has hecho? Como que, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por dónde, qué fue lo que le dijiste a ese hombre? La culpa fue de la serpiente. Hay hermanos que a toda hora es el diablo. La culpa es el diablo. La culpa es el diablo. La culpa es tuya y mía por seguir negociando con el pecado. Había un chiste que yo les conté a los hermanos allá, que había un señor que tenía como un palo así atravesado en la casa. Y siempre que pasaba se golpeaba, te reprendo, Satanás. El otro día se levantaba, iba pasando, se golpeaba con el palo, te reprendo, Satanás. Otro día, otra vez se golpeaba, te reprendo. Dijeron, pero quita el palo de ahí de la pared para que no te golpee más. Si usted lucha con el alcohol y todos los domingos se pasa por donde venden el alcohol, ¿es culpa de Satanás o culpa suya? Si usted lucha con temas de pornografía y busca horarios para ver tarde de la noche que saben que pasan programas con alto contenido sexual. ¿La culpa es Satanás o la culpa es suya? Si usted tiene desorden con el manejo del dinero y llega un vendedor ofreciéndole, ¿la culpa es Satanás o la culpa es suya si usted coge ese crédito? Miren lo que dice Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 12, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí habla de la prueba, tentación ahí realmente es prueba. Pero después dice el 13, ya hablando así de la tentación, que es la invitación al mal, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La mayoría de los pecados que nosotros cometemos es porque ya hay concupiscencia en el corazón. O sea, nadie peca de la noche a la mañana por algo que no es. O sea, nadie va y mata a otro así porque lo quiso matar. Nadie hace eso. Las personas pecan porque ya en el corazón hay un sentimiento fuerte hacia ese pecado. Aman ese pecado. Aman estallar en rabia y dañar a todo el mundo. Eso los hace sentir como que me liberé. Ya, le dije lo que se merecía. ¿Cierto? Hay ya negociación en el corazón con el pecado. Cuando un hombre a toda hora está mirando mujeres, a toda hora está mirando mujeres, a toda hora está mirando mujeres y ya imagina cualquier cosa. No es porque mujeres es lo que hay por las calles a todo el tiempo. Pero ya con el tiempo ha habido negociación con ese pecado. Y eso ha echado raíces en el corazón. Porque no me he predicado contra eso. Y como decía el salmista, ¿cierto? Hice un pacto con eso, para no pecar. Qué bueno que recordáramos ese texto cada rato. Hice un pacto con mis ojos. Oh, perdón. Para no pecar. Recordárnoslo cada rato, predicárnoslo. ¿Cómo voy yo a pecar? Y empezar a recordar las consecuencias del pecado. Miren lo que sigue diciendo Santiago, para los que creemos a veces que no trae muerte o que Santiago dice lo siguiente, hablando del pecado una vez es engendrado. El versículo que estábamos leyendo, el 1:12, vamos por el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es tentado y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz, ¿qué? La muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si no hay sentimiento de culpa real en el corazón, mucho menos hay arrepentimiento. ¿De qué se va a arrepentir alguien que no se siente culpable de algo? Pablo también dice que el arrepentimiento que es según el mundo, la carne, es para muerte, ¿cierto? Pero el que es según Dios, la tristeza, que es según Dios, ¿es para qué? Para vida, es para salvación, ¿cierto? Cuando nosotros pecamos, debe haber una real tristeza. No tratar de huir, de escondernos. Muchas veces se comete el error de que cuando la persona peca, no importa el pecado, Dios es bueno, es fiel y justo para perdonarnos. Pero muchas veces cuando se peca, ¿qué hace la persona? Se esconde, se aísla. Ya en vez de buscar al hermano prudente y sabio, temeroso de Dios, que le pueda ayudar para llevar esa carga, lo que hace es esconderse de ese hermano. Después ya termina alejándose de la iglesia. Y el pecado poco a poco va minando la confianza entre esa persona y Dios hasta que lo destruye. Las consecuencias del pecado. Vamos a ver Hechos. No lo voy a leer porque ya los mencioné, pero Santiago lo leímos. También vimos el de Primera de Juan y Hechos 5, 1 al 11 fue el que mencionó nuestro hermano Jaime, Ananías y Zafira. Pero hay un caso muy dramático de los estragos del pecado en la vida interior de un creyente. Y están en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7. Y Salmos 51, 1 al 5. Segunda de Samuel 12, 1 al 7. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Siempre vemos la culpa en el otro, pero no la nuestra, ¿cierto? A David le pasó eso. Es muy fácil para nosotros dar juicio sobre los pecados de los demás. Decir: ah, sí, es que es fulanito, aquí el problema es este. Pero cuando me toca a mí, difícilmente vemos el pecado en nuestro corazón. Difícilmente lo vemos. Y muchas veces tiene que Dios hacernos pasar el ridículo, como a David, para que nosotros lleguemos a este punto con el cual voy a terminar. Salmos, capítulo 51. Versículo 1 al 5. Este salmo lo escribió David luego de que Natán le dijo lo que acabamos de leer. Esta es la muestra de un corazón que verdaderamente se ha arrepentido. De un corazón que está compungido. De un corazón que está como el pueblo de Israel. ¿Recuerdan en Nehemías capítulo 8, después de que Nehemías leyó las palabras del libro de la ley al pueblo? Ellos empezaron que a llorar y se volcaron en cilicio y ceniza y llanto y lloro por los pecados que habían cometido. Es como cuando Daniel, mirando hacia donde estaba su tierra, oraba al Señor y le pedía: ¿cuándo, Señor? Y pedía perdón por su pueblo y lloraba y oraba al Señor y clamaba para que ya se diese el cumplimiento a la liberación del pueblo, pero él lloraba triste por el pecado que había cometido Israel. Esos son ejemplos de un verdadero arrepentimiento. Y Salmos dice acá, lo que dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, David se levantaba al acostarse a toda hora. ¿Qué miraba él? Su pecado. Lo atormentaba eso. Pero nosotros a veces pecamos: Dios, perdóname ya, gracias. La vida sigue como si nada. A veces, muchas veces, esa es la actitud de nosotros. Pecamos y rezamos y empatamos, como dicen por ahí. ¿Cierto? Pero este hombre decía: mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Hasta dónde retrocedió David? O sea, se dio realmente cuenta de la condición de pecado y de pecador que había en él, aún desde la concepción. Nosotros a veces nos olvidamos que somos pecadores arrepentidos. No somos arrepentidos santos en perfección de conducta. Somos pecadores arrepentidos. Pecadores arrepentidos. ¿Usted se da cuenta de eso? Que todavía hay pecado ahí en el corazón que hay que ir sacando, que hay que ir pidiéndole al Señor que... Acuérdense lo que le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo: Jesús, ven, yo quiero lavarte los pies. Y Pedro, ¿qué dijo? No, jamás, ¿cómo se te ocurre, Señor? Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Si yo no hago eso, entonces no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces el Señor le explica: vosotros estáis lavados ya, pero es necesario que ¿qué? Limpiarse, lavarse los pies. Nosotros a veces hemos, a punta de religiosidad, cauterizado nuestra conciencia. Porque con venir los domingos a la iglesia, con orar, con cantar unos coros, ya creemos que somos perfectos. Y se nos olvida que el verdadero creyente vive continuamente arrepintiéndose, porque sabe la condición en la que se encuentra. Por eso Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo le pido a Dios que me ayude realmente y que me guarde, que tenga misericordia de mi vida y de la de ustedes, hermanos, para que nosotros no tengamos un corazón duro, sino que dejemos que Dios nos examine, que le digamos a Dios: examíname, oh Dios, examíname.